de Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Los funcionarios del Principado, también el personal sanitario, van a empezar a cobrar el mes que viene la extra que se les suprimió en 2012. El gobierno asturiano anunciaba esta mañana que ha encontrado por fin los 19 millones de euros necesarios para hacer frente al primer adelanto del 26% de esa paga, por lo que los sindicatos han desconvocado las movilizaciones que tenían preparadas para primeros de diciembre. La otra noticia del día nos llega de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal especializada en delitos contra la administración pública ha hecho hoy balance en Asturias. Hay más de 60 casos abiertos en fase de investigación o ya de diligencias previas. Critica especialmente el excesivo número de cargos de confianza, de nombramientos a dedo. Hablando de irregularidades, la Oficina de Defensa del Anciano denuncia que el ERA, el ente público que gestiona las residencias de ancianos en Asturias, gastó más de 700.000 euros en construir una bolera en Pola de Siero al mismo tiempo que subía los precios de las plazas a los residentes. Y además, el Parlamento asturiano ha aprobado hoy la creación de una comisión de investigación sobre las listas de espera en la sanidad. El presidente del Principado, por su parte, convoca hoy al resto de fuerzas políticas a un pacto contra la violencia hacia las mujeres. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting está casi al completo para jugar el domingo contra el Levante. Abelardo confirma la recuperación de Tony Sanabria, Robert Canella y Miguel Ángel Guerrero. Solamente se pierde el encuentro el lesionado Sergio Álvarez. En la segunda división, el Oviedo continúa concentrado en Huesca en poco menos de 2 horas entrenamiento antes del partido de mañana a las 4 de la tarde. Y en baloncesto, el Unión Financiera anuncia el fichaje de Andrés Miso, jugador con 14 años de experiencia en muchos equipos de la Liga ACB. A las 3:20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Han vuelto las nubes, aunque las temperaturas son todavía suaves, agradables incluso. A esta hora en Oviedo, casi 19 grados, el cielo cubierto.
20 grados en Gijón, también con nubes.
Nubes en Avilés, 21 grados.
Cubierto también en Ribadesella, 19 grados.
Aprovechen los últimos coletazos de este largo veranillo de San Martín que venimos viviendo, porque la situación está a punto de cambiar. A partir de esta noche se espera la llegada de un frente frío que trae una fuerte bajada de temperaturas, lluvias abundantes y también nieve. Mar Gómez, del tiempo.es.
De hecho, tenemos avisos amarillos en la cordillera Cantábrica y picos de Europa de hasta 10-15 centímetros por nevadas durante todo el fin de semana. También lluvias intensas y oleaje entre 4 y 5 metros durante la jornada del sábado. El domingo seguirán las lluvias y la nieve. Las temperaturas bajarán tanto el sábado como domingo, con rachas de viento muy fuertes en la costa y muy, muy fuertes, sobre todo en la cordillera Cantábrica.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
El gobierno del Principado comenzará a devolver el mes que viene la paga extraordinaria que no cobraron los funcionarios en 2012. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, confirmaba esta mañana a los representantes sindicales de todas las mesas sectoriales del Principado que ha encontrado el dinero, que existe disponibilidad presupuestaria para afrontar la devolución del 26% de esa paga ya el próximo mes, en diciembre. En total, son 19 millones de euros.
Habíamos mantenido desde el gobierno del Principado de Asturias que si las disponibilidades presupuestarias lo permitían, se haría frente a ese pago, y hoy se ha confirmado y se ha trasladado así a los representantes sindicales que en este momento podemos ya confirmar que se va a hacer pago a ese frente en la nómina de diciembre.
Tras ese adelanto del 26% en diciembre, los empleados del Principado cobrarán otro 25% en la nómina de enero de 2016 y el resto en 2017. También van a recuperar los canosos, los días de descanso por antigüedad. Los sindicatos de funcionarios no ocultaban su sorpresa esta mañana por el cambio de postura del Principado tras semanas de negativas y bloqueos en la negociación. Están convencidos de que si el gobierno ha encontrado mágicamente ese dinero, ha sido por el anuncio de movilizaciones que estaban previstas para las próximas semanas en plena campaña electoral. María San José, de CESIF, confirmaba que las protestas han sido ya desconvocadas, pero no descarta otras nuevas muy pronto, y es que aún quedan por recuperar muchos recortes.
La desconvocamos porque, bueno, entendemos que hemos conseguido lo que pretendíamos con esa convocatoria. No obstante, yo pronostico que habrá más convocatorias porque la retahíla de derechos que hemos perdido y que no hay manera de recuperarlos por la negociación siguen ahí presentes. Está el tema de la carrera profesional, está el tema de la recuperación de la jornada, la recuperación salarial.
La otra noticia del día nos llega desde la Fiscalía, Anticorrupción. La fiscal especializada en delitos contra la administración pública tiene abiertos en Asturias más de 60 casos por presuntas irregularidades. Critica además el excesivo número de cargos de confianza, Carlos Fernández.
Sí, el año 2014 ya cerró con 98 delitos contra las administraciones públicas, de los que 33 terminaron en condena. Ahora mismo, desde el pasado mes de mayo, la nueva fiscal encargada de esta tipología de delitos, Esperanza González, tiene entre manos 65 procedimientos abiertos, es decir, se ha pasado en los últimos años de un pequeño número de delitos en esta materia a un aumento considerable. La nueva fiscal entiende que es un problema estructural, por lo que hay que impulsar soluciones administrativas y políticas y dotar de más medios a la justicia para luchar contra la corrupción. Esperanza González entiende además que la ley se ha quedado corta porque no sanciona al partido político o al sindicato que se ve envuelto en un caso de corrupción.
Se han quedado enormemente cortos. Efectivamente, sanciona al que financia al partido político, pero no sanciona al partido político irregularmente financiado. ¿Qué ocurre con los sindicatos? No hay financiación en los sindicatos, no hay irregularidades en los sindicatos. Los sindicatos no existen en la reforma del Código Penal.
En definitiva, los principales casos de corrupción continúan llegando desde partidos políticos y sindicatos. La fiscal superior del Principado, María Esther Fernández, confirma por su parte ese aumento de casos de corrupción en los últimos años. De ahí el poner en funcionamiento un departamento específico para estos casos.
A un aumento pues bastante importante, como ya tuve ocasión de decir a lo largo en las presentaciones de las memorias, y consideré que era un momento necesario el crear, especializar a una persona que se dedicara con carácter exclusivo a estas materias.
Desde la Fiscalía denuncian además la libre designación de cargos en la administración pública, cargos a dedo, cuando aseguran existen funcionarios sobradamente preparados.
Pues hablando de irregularidades, la Oficina de Defensa del Anciano denuncia hoy nuevos despilfarros en el ERA. Aseguran que este ente, el encargado de gestionar las residencias de ancianos del Principado, se gastó en 2009 más de 700.000 euros de su presupuesto en la construcción de una bolera en Pola de Siero, al mismo tiempo que subía los precios de las plazas a sus residentes. El portavoz de la oficina, Marcelino Laruelo, reclama la realización de una auditoría y habla de constantes irregularidades y mala gestión.
No paramos de detectar anomalías, por decirlo suavemente, que enlazan con otras y con otras. Es decir, el ERA necesita una fiscalización urgente, una auditoría externa que aclare qué es lo que está ocurriendo ahí.
El despilfarro en la bolera se suma a la polémica abierta por las reclamaciones económicas que el ERA está haciendo a los familiares de aquellos ancianos que fallecen en sus residencias. Y es que, aunque el organismo público solo cobra a sus residentes un porcentaje de su pensión, si al fallecer dejan bienes, intenta cobrar el resto de la tarifa oficial a sus herederos.
Muchísimas personas se encuentran con que 3 años después de fallecido el padre o quien sea el familiar, le reclaman pues a lo mejor 30.000, 40.000, 50.000 y hasta más de 60.000 euros de deuda acumulada.
Desde la oficina van a pedir al Parlamento Regional que apruebe una moratoria en la reclamación de estas deudas hasta que se auditen y aclaren las cuentas del ERA.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La Cámara de Oviedo, la Cámara de Comercio de Oviedo y la Caja Rural amplían el programa de agendas comerciales en vista del éxito que está obteniendo. 25 empresas se han beneficiado ya en una primera fase y ahora serán otras 25 las que cuenten con apoyo y asesoramiento para ampliar su lista de clientes y proveedores. En el acto estuvo presente el subdirector general de Caja Rural en Asturias, Antonio Romero, que se mostró optimista de cara a la recuperación económica, aunque reconoce que nuestra comunidad va algo más lenta.
En Asturias se ve optimismo, se ve que van incrementándose ventas, que va incrementándose el consumo, que empieza a despegar la producción, pero yo creo que de una manera mucho más tímida que en otras comunidades autónomas.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Parlamento asturiano ha aprobado hoy la creación de una nueva comisión de investigación, una comisión que investigará, que intentará aclarar si ha habido irregularidades en la gestión de las listas de espera de la sanidad asturiana. La propuesta partió de Podemos y contó con el respaldo de Partido Popular y Ciudadanos. El autor de la moción, Andrés Vilanova, ha insistido en la necesidad de mejorar la gestión sanitaria.
No hay que gastar menos, hay que gastar mejor. Que ye precisamente lo contrario de lo que está sucediendo. A pesar de que se mantuvo el gasto sanitario, las prestaciones disminuyen. El acceso de la población a las prestaciones está disminuyendo.
La iniciativa ha contado con la abstención de Izquierda Unida y el rechazo frontal del PSOE. Su portavoz, Fernando Lastra, ha criticado con dureza el apoyo de los populares a la propuesta de Podemos.
¿Ustedes creen que realmente puede ser un buen aliado y lo eligen ustedes en un alarde de ingenuidad, pensando que son ustedes los que manejan al PP? Son ellos los que están manejando, no su entusiasmo, sino su vanidad y su afán de protagonismo.
La aprobación de esta iniciativa coincide con la publicación en el portal Astur Salud de las listas de espera, entre ellas las de pruebas diagnósticas que llevaban más de un año y medio sin publicarse. Según los datos colgados hoy por la Consejería de Salud, en la actualidad hay 36.000 pacientes en Asturias esperando alguna prueba diagnóstica. Eso ocurría dentro del Parlamento. Fuera tenía lugar esta mañana una concentración de la Asamblea de Trabajadores en lucha para exigir un mayor apoyo del Gobierno y de los políticos asturianos a los trabajadores afectados por cierres, expedientes de regulación o despidos. Marco Antuña es su portavoz.
Hay que utilizar la política, está para resolver los problemas de la gente normal, para ayudar a los trabajadores que luchen y a los ciudadanos que peleen por sus derechos, y aquí no lo estamos viendo. Exigimos una vez más compromiso y cumplimiento de sus obligaciones.
Concentración también este mediodía, mucho más institucional, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Todos los grupos políticos aprobaban esta mañana una declaración institucional de condena hacia estos crímenes. En Asturias, este año han perdido la vida a manos de sus parejas 3 mujeres. El presidente del Principado, Javier Fernández, anunciaba en esa concentración que convocará al resto de fuerzas políticas para negociar un amplio acuerdo social y político para combatir la violencia de género.
Desde la política, yo lo que le he pedido al consejero de Presidencia, es iniciar aquí las conversaciones para tener un acuerdo social y un acuerdo político en relación a este asunto que nos refuerce para combatir esta lacra.
Y no olvidamos que esta tarde arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, Eduardo González.
A las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos arranca la 53ª edición del Festival de Cine de Gijón. Se alza el telón a 9 días de cine en los que se van a poder presenciar 245 películas, 14 de las cuales compiten en la sección oficial, entre las que destaca La calle de la amargura, obra del mexicano Arturo Ripstein, con la que se abrirá oficialmente el festival. El director hispano-mexicano, con una larga carrera, estará hoy en el Jovellanos, lo que para Nacho Carballo, director del festival, es un auténtico lujo.
Sí, es un honor que Arturo Ripstein esté en Gijón para todos, ¿no? Director hispano-mexicano, ¿no? Mm. Es una película, es producción española, y yo creo que es una película más del buen Ripstein, de esa imagen de ese México blanco y negro, que es el asesinato de dos enanos luchadores en manos de una prostituta.
Festival de Cine esta tarde en Gijón, estaremos muy pendientes. 2:24, continúa la información, continúa la actualidad en su COPE más cercana.
Asturias. El martes 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio del Conde de Toreno, Plaza Porlier de Oviedo, Fernando Jáuregui te invita a la presentación del libro Cómo convertir con éxito tu sueño en una empresa. Entrada libre hasta completar aforo.
En Hornia Home fabricamos la cocina que se adapta a todos tus rincones. Estrena cocina ahora. En Hornia Home la calidad y el precio van de la mano.
¿Necesitas muebles? Ven a Hornia Home, en La Secada y Pola de Sierra.
En Viesgo innovamos para que ahorres en tu factura y controles tu consumo. Por eso y para ofrecerte todo el ahorro que estás buscando, desde viesgoclientes.com te ofrecemos productos y servicios adaptados a tu consumo y necesidades. La energía que necesitas donde y cuando quieras. Descúbrelo en nuestra web.
COPE Asturias.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. Dos policías nacionales salvaban la vida de una persona esta pasada madrugada en Oviedo. Un hombre de 59 años al que sujetaron cuando se iba a lanzar al vacío desde el puente de la calle Viaducto Marquina. Una llamada al 091 alertaba de que un varón estaba colgado del puente con intención de arrojarse al vacío. Una dotación se dirigió rápidamente al lugar donde pudo comprobar la veracidad de la noticia, observando a una persona que se encontraba agarrado a la barandilla por la parte exterior con la intención de lanzarse al vacío. Mientras uno de los policías intentaba dialogar con él, otro consiguió agarrarlo por la ropa evitando que cayera. Posteriormente fue trasladado al UCA. Los miembros de la plataforma Imagina un Boulevard abandonaban ayer la reunión que pretendían mantener con los representantes del gobierno tripartito del Ayuntamiento de Oviedo, al no ofrecer estos ninguna respuesta a la propuesta planteada por la plataforma hace más de un mes y medio para avanzar en el proyecto de integración de la zona de influencia de la antigua Y a su paso por la capital. Belén González es la portavoz de Imagina un Boulevard.
Pues claro, lógicamente, después de mes y medio que se les ha entregado una propuesta, pues lo mínimo que la hubieran estudiado un poco y que nos hubieran traído una respuesta. A lo que se comprometieron es intentar reunirse, que es lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer son los deberes, o sea, está claro. Intentar reunirse entre ellos y darnos una respuesta, es a lo máximo que se han comprometido.
El portavoz socialista en este asunto, Diego Baliño, asegura que no hay una postura unitaria en el tripartito.
Está todo sobre la mesa y, bueno, les trasladamos ayer que no hay una postura unitaria en el gobierno municipal y, bueno, pues vamos a seguir trabajando e intentar llegar a un consenso para darles una propuesta, que es lo que ellos nos demandaron ayer.
Desde la plataforma confían en que en la próxima reunión se vaya avanzando ya en algunos aspectos concretos.
Que hagan actuaciones de ablandamiento, que le vayan dando carácter de calle a lo que es la entrada a Oviedo, que visualmente deje de ser ya una autopista, eliminación de guardarraíles, eliminación de barreras, eliminación de vallas, aprovechar los arcenes pues para hacer sendas para que la gente pueda subir caminando hacia Oviedo, que empiecen a dar un poco de carácter de calle, de lo que es legalmente.
Sigue candente el asunto del concierto de Víctor Manuel, que al final no se va a celebrar en el Auditorio Príncipe Felipe como había previsto el anterior gobierno de Iglesias Caunedo. El presidente de la Sociedad Obetense de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, y su antecesora en el cargo, la popular Belén Fernández Acevedo, se han cruzado acusaciones sobre este asunto. El concejal de Izquierda Unida y presidente de la SOR, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado que no encontró ninguna solicitud del cantante asturiano para actuar en la capital y que en la SOR no había ningún documento al respecto, salvo una solicitud de cesión del auditorio para febrero que estaba en el cajón y que no fue tramitada ante la concejalía correspondiente. Por contra, Belén Fernández Acevedo ha asegurado que Sánchez Ramos miente con cinismo y reiteración.
Me parece un acto de cinismo y es mentir de una manera absolutamente descarada. Yo no dejé nada en ningún cajón, puesto que la solicitud del artista asturiano Víctor Manuel se presentó en el registro de la SOF, registro que yo ni ningún concejal, ni ningún presidente de la SOF maneja.
Al final, el concierto de Víctor Manuel se celebrará el 4 de junio en Gijón. La Hermandad de Jesús el Cautivo celebra el centenario de la Basílica de San Juan el Real a las 8 de la tarde. Se va a celebrar el triduo eucarístico y el domingo es el día grande de la festividad de Cristo Rey con la misa solemne. Pero mañana sábado va a tener lugar la procesión de Jesús el Cautivo que recorrerá varias calles del centro de Oviedo. Se siguen investigando las circunstancias en las que una mujer de 50 años de edad perdía la vida la pasada tarde-noche tras ser arrollada por un tren en el paso a nivel de Coyoto, en Siero. En lo que se refiere a otro orden de cosas, cine, música en vivo y palabras se unen en el programa que la Universidad de Oviedo Filarmonía pone en marcha esta tarde a las 8 en el Auditorio Príncipe Felipe. Se proyecta la película Tiempos Modernos de Chaplin y simultáneamente con la música en vivo de la orquesta Oviedo Filarmonía. Con este sonido, la voz de Cristina Nóbrega, que actuará también hoy en el Teatro Filarmónica de Oviedo, nos vamos. Prácticamente está el cielo cubierto en Oviedo, tenemos 19 grados de temperatura. Gentileza de Multiópticas Quesada.